Capítulo 26. Allá va otra vez el amigo don Ramón, a la oficina de Pantoja. Él no quiere hablar de su pleito, de su cuita inmensa y desgarradora, pero sin querer lo habla. Y cuanto dice, va a parar insensiblemente al eterno tema. Le pasa lo que a los amantes muy exaltados, que cuanto hablan, o escriben se convierte en sustancia de amor. Aquel día encontró en la oficina de su amigo, a cierto sujeto que discutía ardorosamente. Era un señor de provincia, uno de aquellos enemigos de la administración, a quienes el honrado, designaba con el desdeñoso nombre, de particulares, comerciante de vinos al por mayor, con establecimiento abierto. Y la hacienda le había cogido por banda, haciéndole pagar contribución por dos conceptos. Protestó él alegando que renunciaba a detallar, quedándose solo con el almacén. El asunto pasó a informe de Pantoja. Quejábase el particular de que se le hiciera pagar, por dos conceptos. Y va Pantoja. ¿Y qué hace? Pues informar que pagará por tres. De suerte que mi hombre, hecho un basilisco, dijo allí tales picardías de la administración, que por poco le echan a la calle. Villamil comprendía que tenía razón. Nunca había sido él verdugo del particular, como su amigo Pantoja. Pero no se atrevió a intervenir, por no malquistarse con el honrado. Su flaqueza le llevó hasta apoyar la providencia del dracón, administrativo diciendo. Claro, por tres conceptos, por el de detallista, por el de almacenista, y por el de fabricante de vinos. En fin, que el desgraciado particular, se largó trinando como ruiseñor, en la época del celo. Y cuando se quedaron solos Villamil y Pantoja, al primero le faltó tiempo para decir. ¿Ha vuelto Víctor por aquí? ¿Cómo va su expediente? Pantoja tardó en responder. Tenía la boca, lo mismo que si se la hubieran cosido. Se ocupaba en abrir pliegos, dentro de los cuales al ser abiertos, sonaba la arenilla pegada a la tinta seca. Y el honrado cuidaba de que los tales polvos, no se cayeran, lástima de desperdicio. Y prolijamente los vertía en la salvadera. Era en el costumbre, antigua este aprovechamiento de los polvos empleados, ya en otra oficina, y lo hacía con nimio celo, cual si mirase por los intereses de su ama, la señora Hacienda. Créeme a mí, replicó al fin, dando permiso a la boca, y poniendo la mano por pantalla a fin de que sus oficiales no oyeran. No le harán falta a tu yerno. El expediente es música. Créeme a mí que conozco el paño. Ventura, las influencias lo pueden todo, observó Villamil con inmensa pena, absolver a los delincuentes, y aún premiarlos, mientras los leales perecen. Y las influencias que vuelven al mundo patas arriba, y hacen escarnio de la justicia, no son las políticas. Quiero decir que estas influencias no revuelven el cotarro, tanto como otras. ¿Cuáles? Preguntó Villamil. Las faldas, replicó Pantoja tan a media voz, que Villamil no lo oyó, y tuvo que hacerse repetir el concepto. Ah. Noticia fresca. Pero dime, ¿crees tú que Víctor, por ese lado, me ha dado en la nariz, con malicia, llevándose el dedo a la punta de aquella facción? No aseguro nada. Es que yo, con mi experiencia de esta casa, lo huelo, Ramón. No sé. Puede que me equivoque. Al tiempo. Anoche en el café, Ildefonso Cabrera, el cuñado de tu yerno, contó de este ciertos lances. Dios. ¿Qué cosas ve uno? Dijo Villamil llevándose las manos a la cabeza. Y en medio de su catoniana indignación, pensando en aquella ignominia de las faldas corruptoras, se preguntaba por qué no habría también faldas benéficas que favoreciendo a los buenos, como él, sirvieran a la administración y al país. Ese tú no sabe por dónde anda. Acuérdate de lo que te digo, le echarán tierra al expediente. Y venga el ascenso. Y ole morena. Sonó el timbre, Y Pantoja fue al despacho del director, que le llamaba. En cuanto salió, los subalternos la emprendieron con el cesante. Amigo Villamil, ni usted ni yo echaremos buen pelo, hasta que no suban los nuestros. Y los nuestros son los del petróleo. Así subieran mañana, dijo don Ramón agitando las quijadas, y poniendo en sus ojos toda la ferocidad de su expresión carnívora. No lo diga usted de broma, que esto está muy malo. Hay crisis. ¿Qué broma? Sí, para bromitas está el tiempo. Así saltara esta noche el Cantón de Madrid, y la Comune inclusive, y tocaran a pegar fuego. Les digo a ustedes que el amigo Job era un niño mimado, y se quejaba de vicio. Que venga el santo petróleo, que venga. Más de lo que nos han quitado no nos han de quitar. Peor que esa gente no lo han de hacer. ¿Sabe usted lo que corre hoy? Que van a ceder las Islas Baleares a Alemania. Y que quieren arrendar las aduanas a no sé qué empresa belga, recibiendo el primer plazo, en unos puentes viejos para ferrocarriles. Como si lo viera, hombre, como si lo viera. Todo lo que sea un disparate, tiene aquí su fundamento. Francamente, el don Antonio tendrá mucho pesquis, pero no se le conoce. Digo, cualquiera que estuviese en su puesto, me parece a mí que lo había de hacer mejor. Pues claro, dijo el caballero de Felipe IV atusándose el bigotillo embetunado. Y si no, figúrese usted que los que estamos aquí, formamos un ministerio. Villamil, presidencia. Espinosa, por la buena lámina, iría a estado a poner varas a las diplomáticas. Y que las hay debuten. A Guillén le encajamos en guerra. Madre de Dios. Un cojo en guerra. Mejor es en marina. Sí, para que reme con las muletas. O por lo que tiene de tortuga, dijo Argüelles, que no perdonaba ocasión de tirar una china al cojo. Y para mí, venga la carterita de gobernación. Clavado. Para que pueda colocar de temporeros a su cáfila de hijos, los de teta inclusive. Y para que expida una real orden mandando que se toque la trompa en todos los entierros. Y Hacienda, señores. Hacienda Villamil, con la presidencia. ¿Y qué le damos al insigne Pantoja? Hacienda Ventura, ¿qué duda tiene? Apuntó Villamil, que no tomaba aquello en serio, pero dejaba correr la broma, para prestar un poco de esparcimiento a su angustiado espíritu. Sí, buena se iba a armar. ¿Y el income tax? Lo que es eso, observó Villamil, sonriendo triste y descorazonado, no me lo pasaba. No, fuera Pantoja, que es capaz de imponer una contribución sobre las pulgas que lleva cada quisque. Viva el income tax, dogma del nuevo gabinete. Y la unificación de la deuda. Eso. Con seriedad, bostezando, es fácil que me lo admitiera Ventura. Vaya, caballeros, como quien vuelve en sí, levantándose con ademán diligente. Ustedes tienen que hacer, y yo idem. A trabajar se ha dicho. Y pasó a propiedades, el mismo piso a la derecha, donde era segundo jefe don Francisco Cucurbitas. Y de allí, bajó para caer como una bomba en el personal, donde tenía varios conocidos, entre ellos un tal sevillano, que a veces le informaba de las vacantes efectivas, o presuntas. Después bajaba a tesorería, dando una vuelta por el giro mutuo, previo el consabido palique de los porteros, al entrar en cada oficina. En algunas partes le recibían con cordialidad, un tanto helada. En otras, la constancia de sus visitas empezaba a ser molesta. No sabían ya qué decirle para darle esperanzas, y los que le habían aconsejado que machacase, sin tregua, se arrepentían ya, viendo que sobre ellos se ponía en práctica el socorrido consejo. En el personal era donde Villamil se mostraba más tenaz y jaquecoso. El jefe de aquel departamento, sobrino de pez y sujeto de mucha escama, le conocía, aunque no lo bastante para apreciar y distinguir las excelentes prendas del hombre, bajo las importunidades del pretendiente. Así, cuando las visitas arreciaron, el jefe no ocultaba su desabrimiento, ni sus pocas ganas de conversación. Villamil era delicado, y sufría lo indecible con tales desaires, pero la imperiosa necesidad le obligaba a sacar fuerzas de flaqueza y a forrar de baqueta su cara. Con todo, a veces se retiraba consternado, diciendo para su capote: «No puedo, señor, no puedo. El papel de mendigo porfiado no es para mí». Y la consecuencia de este abatimiento era no aparecer unos días por el personal. Luego volvía la ley tiránica de la necesidad a imponerse brutalmente. El amor propio se sublevaba contra el olvido, y a la manera del lobo en ayunas, que sin reparar en el peligro de muerte, se echa al campo, y se aproxima impávido al caserío en busca de una res, o de un hombre. Así don Ramón se lanzaba otra vez, hambriento de justicia, a la oficina del personal, arrostrando desaires, malas caras y peores respuestas. Quien mejor le recibía y más le alentaba, ofreciéndole cordialmente su ayuda, era don Basilio Andrés de la Caña, impuestos. Terminada la excursión, Villamil volvía a su casa, rendido de cuerpo y espíritu. Su mujer le interrogaba con arte. Pero él, firme en su dignidad estudiada, sostenía no haber ido al ministerio más que a fumar un cigarro con los amigos, que no esperando nada, no formulaba pretensiones, y que la familia no debía edificar castillos en el aire, sino irse preparando para un viaje de recreo a San Bernardino. Replicaba a esto Pura, que si él no hacía por colocarse, entraría ella a funcionar, apelando a la intercesión de la señora de Pez, Carolina de la Antigua, pues hasta los gatos saben que donde acaba la eficacia de las recomendaciones políticas, empieza la de las faldas. Ah, ¿no es esa faldamenta la que hace y deshace la fortuna?, respondía Villamil con profundo escepticismo, hijo de su conocimiento del mundo burocrático. Carolina Pez es una señora honrada, es decir, para el caso, la carabina de Ambrosio. Además, hazte cargo, los peces no privan ahora, se defienden y nada más. Ya hay quien habla de dejarles en seco. Figúrate una gente que ha mamado en todos los ubres y que ha sabido empalmar la gloriosa con Alfonsito, pues el turrón que ellos comen es el que corresponde a tantos leales como estamos mirando a la luna. Ya principia a levantarse un run run contra ellos. Y digo más, la administración necesita de servidores fieles, identificados, fíjate bien, identificados con la política monárquica. Es preciso que no se vinculen los destinos. Es menester que haya turno. Si no, ¿a dónde vamos a parar? Y ahí tienes al jefe del personal, sobrino de Pez, vendiendo protección a los que, por no servir a la jeringada república, sacrificaron sus destinos. Esto es escandaloso y no se ha visto nunca. De esta manera, no se puede evitar que haya trifulcas, y que a España se la lleve pateta. ¿Con que te vas enterando? Por el lado de Pez, ya se trate de peces con faldas o con pantalones, no esperes tanto así. Por supuesto, volviendo a su tema del cual se había olvidado en el calor del discurso. Con peces y sin peces, para mí no habrá nada. La Caña es el único que se interesa ahora para mí. Algo haría si pudiera. Pero tengo enemigos ocultos que en la sombra trabajan por hundirme. Alguien me ha jurado guerra a muerte. ¿Quién podrá ser? No lo sé. Pero el traidor existe, no lo dudes. Por aquellos días, que eran ya primeros de marzo, volvió la infortunada familia a notar los prodromos de la sindineritis. Hubo una semana de horrible penuria, mal disimulada ante los íntimos, sobrellevada por Villamil con estoica entereza, y por Doña Pura con aquella ecuanimidad valerosa que la salvaba de la desesperación. Pero el remedio vino inopinadamente, y por el mismo conducto que en otra ocasión, no menos aflictiva. Víctor volvió a estar boyante. Su suegra fue sorprendida, cuando menos lo pensaba, por nuevos ofrecimientos, de metálico, que no vaciló en aceptar, sin meterse en la filosofía de inquirir la procedencia. Ni creyó discreto contarle a su marido, que había visto la cartera de Víctor, reventando de billetes. Como que se le habían encandilado los ojos. Embolsó los cuartos recibidos y las consideraciones que el caso le sugería. Si aún no le habían colocado, ¿de dónde sacaba tanto dinero? Y aunque le hubieran colocado, por fuerza había mano oculta. En fin, ¿a qué escarbar en el temido enigma? No gustaba ella de averiguar vidas ajenas. Víctor andaba otra vez muy fachendoso. Se había encargado más ropa, tenía butaca una y otra noche, en diferentes teatros. Y en el mismo real. Hacía frecuentes regalitos a toda la familia. Y su esplendidez, llegó hasta convidar a las tres Miaus a la ópera, a butaca nada menos. Lo que produjo, en Villamil, verdadera indignación, pues era un escarnio de su pobreza y un insulto a la moral pública. Pura y su hermana se rieron del ofrecimiento, pues aunque rabiaban por ir, carecían de los perendengues necesarios a semejante exhibición. Abelarda se negó resueltamente. Armóse gran disputa sobre esto, y la mamá sugirió algunas ideas, para obviar las grandes dificultades con que el pensamiento de su yerno tropezaba en la práctica. Véase lo que discurrió el cacumen arbitrista de la figura de Fra Angélico. Sus amigas y vecinas, las de Cuevas, se ayudaban, como se ha dicho antes, con la confección de sombreros. En cierta ocasión que las Miaus pescaron tres butacas de periódico, para El Español, Abelarda, Doña Pura y Viviana Cuevas, se encasquetaron los mejores modelos que aquellas amigas tenían en su taller, después de arreglarlos cada cual a su gusto. ¿Por qué no hacer lo mismo en la ocasión que se discutía? Viviana no se había de oponer. Y por cierto, que tenía en aquel entonces tres o cuatro prendas, una de la marquesa A, otra de la condesa B, a cual más bonitas y elegantes. Se las disfrazaba, pues para eso había en el taller cantidad de alfileres, hebillas, cintas y plumas. Y aunque sus dueñas estuvieran en el teatro, no habían de conocer las mascaritas. En cuanto a los vestidos, ellas lo arreglarían, con ayuda de las amigas, procurándose además algún abrigo, traído de la tienda para probarlo. Y como Víctor se había brindado a regalarles también los guantes, no era un arco de iglesia el ir a butacas. ¿Cuántas no irían disimulando con menos gracia la tronitis?